La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de hoy jueves de Es así y punto. Notable, brillante, espectacular lo conseguido por el Real Madrid ayer en este partido revancha por estos octavos de final de la UEFA Champions League. Un triunfo 3-1 que lo deposita en los cuartos de final y que tendríamos que decir la jerarquía del Madrid, la personalidad del Madrid, la mentalidad del Madrid, no sé, llámelo como usted quiera, los huevos del Madrid, la historia del Madrid. Podemos poner muchos calificativos para elogiar al Real Madrid. Muchísimos podríamos poner para dejar de manifiesto lo que fue una noche histórica del conjunto merengue. Un triunfo de aquellos. Por la manera que ganó y a quién le ganó. Porque ambas cosas hay que poner sobre la balanza. La manera que le ganó al Paris Saint-Germain viniendo de atrás, perdiendo la serie 2-0 y aparte por el poderío que tiene el conjunto de enfrente. A ver, antes de profundizar en el tema Real Madrid, voy a hablar de Messi y el fracaso de Messi con el Paris Saint-Germain. Messi fracasó con el Paris Saint-Germain hasta la fecha sin lugar a dudas, pero voy a dejarlo para otro segmento porque no es justo que uno hable mal del conjunto francés o de los jugadores del equipo francés o del propio Lionel Messi, porque Messi es culpable, pero hay otras culpas detrás también, que no por eso borran la culpa del argentino y por eso opacar lo que fue el triunfo del Real Madrid. Por eso digo, quiero separar los tantos y primero irme con el ganador. Y después sí, hablaré de los eliminados y del perdido en esta noche en el Santiago Bernabéu, que dejó escrita un capítulo en la historia del conjunto blanco, de eso que se van a recordar. No ganó una final, se metió en los cuartos de final, avanzó de ronda, es cierto, pero tenía un peso pesado, tenía un candidato al título. Y tiene este Real Madrid de Ancelotti, hay que decirlo, un plantel que hoy no cuenta con el talento al nivel que supo tener en su momento donde marcaba una diferencia abismal línea por línea. Hoy tiene muy buen equipo, pero todavía tiene el resto de Karim Benzema, que este es espectacular. Tiene el resto de Luka Modric, que se potencia en estos partidos. Tiene el talento de un Toni Kroos, que no estuvo bien, porque físicamente Toni Kroos no estaba bien, por eso lo reemplazó Ancelotti. Si no es un jugador para disputar 90 minutos, no estaba en un 100% en lo físico. Por eso lo terminó reemplazando. Tiene, por supuesto, las ganas de Vinicius. Pero recuerden que es un equipo que tenía comúnmente una jerarquía línea por línea superior a la que tenía el día de ayer. Que llegaba sin Mendy, que llegaba sin Casemiro, que se le fue Sergio Ramos y se le fue Varane. Por lo tanto, esa jerarquía individual la ha ido perdiendo, porque Asensio no tiene nivel Real Madrid para ser figura. Por eso esa pelota que le cruzan, una pelota de derecha a izquierda, que hace mal control el propio Asensio y le termina rebotando. No tiene las condiciones técnicas de los jugadores estelares, galácticos, diferentes que ha tenido este Real Madrid. Que tuvo un primer tiempo difícil, complicado. Lo fui a buscar con amor propio, con trabajo, con ganas, con revancha, con vergüenza deportiva, porque la imagen que había dejado en París había sido muy pobre, y no encontraba el partido, no encontraba vuelta al encuentro, no encontraba cómo tener el dominio del partido, cuando 15 minutos buenos, de a poco el PSG se empezó a apoderar de la pelota, bien Berratti en el medio, bien Mbappé, algo de Messi, algo de Neymar, Mbappé que logra la apertura, más allá que le habían anulado un gol por posición adelantada, siempre define al primer palo, o por lo menos definió el primer palo. Comúnmente siempre dice la tapa del libro, definía el segundo palo, porque el primer palo es del arquero, el primer palo es del portero, y se define comúnmente siempre al segundo palo. No, definió el primer palo. Define con tanta potencia, tiene una fuerza y una potencia en el remate Mbappé que apuesta el palo que él quiere. No importa que esté el portero parado. Que de repente si Courtois estaba parado un poco más, más fuerte, más cerca de ese palo, digo más fuerte desde de la fuerza con las piernas que tiene que hacer cuando hace el movimiento, quizás lo evitaba, lo podría haber evitado Courtois, porque es el palo de él, pero el remate es muy bueno, muy potente. Está bien, Courtois iba a obligar o iba a descuidar el segundo palo. Es muy difícil en esa posición trabajar a ambos palos, pero el segundo ya a veces es más complicado cruzarla para los delanteros. Golazo, golazo de Mbappé y una noche que empezaba a acomodar el Paris Saint-Germain. Los 15 minutos del entretiempo fueron claves, porque se potenció uno y se disminuyó el otro. Sí, se potenció el Real Madrid, que salió herido, que salió a jugársela, que no salió derrotado, diciendo estamos 2-0, hay que hacer 3 goles, esto es difícil. Siempre en estos casos, digo, hay que hacer un gol. Hay que hacer un gol. Porque el gol dejaba tiro de empate. Y si uno hace un gol al minuto 88, tiene 2 minutos más 4 que adiciona al árbitro 6 para buscar ese empate. Después intentar la clasificación. Por eso que los partidos hay que pensarlo desde el paso a paso, desde el gol a gol, desde pongo un pie y después pongo el otro, y pongo un pie buscando un descuento para meterme en el partido, y lo consigue. El error de Donnarumma, la presión de Benzema, crédito a la presión de Benzema, no hay falta, no veo falta. Cuerpo a cuerpo, hombro a hombro, pone tan mal el cuerpo Donnarumma, que es limitado con la pelota en los pies, que termina generando una situación, dándosela a Vinicius. Vinicius le hace muy bien la jugada y Benzema, que acompaña como un monstruo, un fenómeno, adentro, y el partido que se pone 1-1. Y ahí se despertó la fiera. Ahí se despertó el gigante. Ahí dijeron, esto es lo que queríamos, ¿eh? El gol que nos metiera en la serie. Y es ahí donde hay que tener temple, hay que tener personalidad, es ahí donde hay que tener cabeza, es ahí donde hay que saber manejar el partido. Porque muchos hablan y Pochettino llora y Al-Khelaifi salió a protestar y salió a insultar a todo el mundo porque el árbitro se equivocó en esa jugada. Vamos a asumir que se equivocó. No estoy de acuerdo, pero vamos a asumir que se equivocó. Vamos a asumir que sí, que fue falta y no la cobró. Señores, está clasificando el PSG con el 1-1. Todavía se estaba metiendo en los cuartos de final el conjunto parisino. Entonces, hay que tener anímicamente un trabajo para que el futbolista ante esa situación no se destroce, no se venga abajo, y hay que tener un recurso de variantes en el campo de juego, variantes tácticas, estrategia para manejar el partido pese a que el rival está a un gol de empatar. Ojo, con ese gol que tanto se habla, el Madrid estaba a un gol de empatar, el PSG seguía clasificando a los cuartos de final de la Champions. Hay que entender eso. Está bien, anímicamente lo golpeó. Perfecto, está bien, lo golpeó anímicamente. Pero si lo golpeó anímicamente, porque el equipo no está preparado anímicamente. No está preparado para estas situaciones. No ha crecido como tal. No se ha fortalecido mentalmente. Y uno tiene que saber, ante la adversidad, ante la situación incómoda, ante el gol en contra, ante el error, ante todas las cosas malas que pueden pasar en el fútbol, un equipo tiene que estar preparado para decir, perfecto, muchacho, cambiamos la página, el partido no terminó, lo seguimos luchando. El conjunto se cayó. Ahí tienen que aparecer las respuestas anímicas basadas en un funcionamiento colectivo, en un planteamiento de decir, bueno, ahora nuestro plan es este. Seguimos haciendo lo mismo, nos defendemos, proponemos, atacamos, no sé, lo que haya planificado Pochettino. No lo planificó porque el Real Madrid salió con todo. Y salió a buscarlo. Y no solamente lo demuestra con el 2-1, con el 3-1, sino que con el 3-1, cuando ya estaba el Madrid clasificando y el PSG eliminado, no atacaba el PSG, no encontraba la pelota, no podía hacer 2 pases seguidos, no le llegaba una pelota a Mbappé, a Messi, a Neymar, ni de casualidad la manejaba el Real Madrid. Fíjense que hay 12 minutos entre el 3-1 y el final, sumado a los cuantos, 4-5, que adicionó el árbitro, 16 minutos, donde el PSG estaba a un gol de llevar el partido a la largue, a un gol. Recordemos que no cuenta gol visitante. ¿Y qué hizo el PSG? No hizo nada. Estaba perdido, estaba desorientado. Por eso que no podemos agarrarnos de un error. Si un equipo se va a caer solo por un error, por favor, muchachos, dediquemos a otra cosa. ¿Qué es el fútbol? ¿Cuántos equipos se han equivocado? ¿Cuántos arqueros vemos que se equivocan? ¿Cuántos porteros que se equivocan? ¿Cuántos defensores que se equivocan? Después se equivoca Marquinhos, en una pelota que da hacia el medio, y ahí deriva en el gol de Benzema. Creo que fue el 2-1, el 3-1. Por lo tanto, fue una suma de errores de un equipo perdido, un equipo desorientado. Y algo importante que lo vengo diciendo desde hace muchos años. Muchachos, me parece muy bonito salir jugando desde el fondo. Y cuando das salir jugando, salgamos jugando. No digo que hay que rifar la pelota, ni regalar la pelota, ni dividir la pelota siempre. Cuando se pueda, hay que salir jugando. Perfecto. Pero cuando se pueda. Pero hay que tener el argumento B. Si Marquinhos esa pelota la rifaba, no llegaba al gol del Madrid. Si Donnarumma le pegaba de primera y la tiraba lejos, no llegaba al gol del Madrid. O sea, hay que saber, hay que tener ese trabajo y esa mentalidad de intentamos salir jugando, pero cuando podemos, muchachos, cuando nos vamos a arriesgar, vamos a dividirla y levantemos un poco la línea. La dividimos y levantamos la línea de atrás. Lo ponemos más cerca del medio, achicamos hacia adelante. Vamos a hacer eso. No solo salgo jugando. Y me encapricho en salir jugando aunque pierda la pelota. Disparate. Lo pagó carísimo el PSG. Lo pagó carísimo con esta eliminación. Por cierto, Navas tendría que haber atajado. Después voy a entrar en el tema PSG, ¿eh? Porque Messi con todo el PSG, voy a entrar. Navas tendría que haber atajado. Bien, Ancelotti. Y digo lo de Navas solo para completar, porque Navas tiene más experiencia que Donnarumma. Que lo he visto a Donnarumma con un portero excepcional, pero cometiendo algunos errores importantes, en partidos importantes. Y le pesó, hay que llevarlo de a poco. Lo apuraron, le dan la responsabilidad, y cualquier portero que mira al banco y ve un fenómeno como es Navas en el banco, dice, ah, es mucho más pesada mi posición, mi puesto. Y le quedó grande el arco del PSG, aunque él sea grande y sea tan alto. El Madrid, con lo que tenía, porque no le sobraba nada, cambiando después a Alaba como lateral y Nacho como central para que Alaba tuviese profundidad por la banda, algo que hubiese hecho antes, tardó en hacerlo Ancelotti, pero lo terminó haciendo. Entra Camavinga, que lo había trabajado en los partidos anteriores, dándole minutos y minutos para que fuese un hombre importante a la hora de pensar en un cambio. Lo de Valverde fue clave en el medio también, en el ida y vuelta, es un jugador que se sacrifica mucho por la causa, por el equipo. Las condiciones técnicas de Luka Modric, bueno, ¿qué vamos a hablar de Luka Modric? Pasan los años como el vino, cada día juega mejor. Pero tiene aparte ese panorama que juega en su área, que distribuye, que mete una pelota de 40 metros o que pisa la área contraria y le mete un pase fenomenal como el que le metió a Benzema. Realmente eso es el Madrid. Tiene el chip de equipo ganador, tiene la sangre de equipo ganador, tiene la mentalidad de equipo ganador, tiene la base de un equipo ganador que supo ganar Champions, y que eso no se olvida. El Madrid no es el candidato a ganar la Champions, y sigo insistiendo que no es el candidato a ganarla. Tuvo 17 minutos de inspiración, producto que hay una mentalidad ganadora, que hay un hambre de triunfo, que hay un nivel competitivo, un gen competitivo que tiene el futbolista y que lo transmite la propia institución. Y que hay un trabajo de Ancelotti que hizo un buen planteamiento porque lo ahogó al PSG, porque lo complicó, porque le jugó un gran segundo tiempo, porque le terminó generando. Sabía que había que meterlo en el partido con un gol en el segundo tiempo y lo consigue y lo mete en el partido. Claro, los partidos duran 180 minutos en esta serie. Y el Madrid estuvo durante gran parte de la serie futbolísticamente inferior que el rival. Pero hay que golpear, hay que darle el golpe de knockout. No me sirve si durante 10 rounds fui más que el rival si no lo noqueé. No me sirve porque el rival me noquea en el 11º asalto y me deja en la lona, y me deja drogue, y me tira. Y eso es un poco lo que es este Madrid. La pegada del Madrid es fuerte. Porque es un equipo de historia, es el equipo más importante del planeta cuando hablamos de un equipo y tiene una historia grande que pesa y que compromete al jugador. Y el Madrid fue eso. No jugó un partido brillante desde el aspecto futbolístico, compitió muy bien, pero creyó en sí mismo, creyó en sus fuerzas. Nunca renunció a la posibilidad de saber que estaba todavía con vida en la serie cuando todos nosotros, los grandes sabiondos del fútbol, ustedes, nosotros, veíamos el 2-0 y decíamos chau Madrid, chau Champions, porque veíamos que era complicado el panorama. En complicidad con el portero rival, lo terminó metiendo en esta próxima instancia. Me hizo recordar aquel 6-1 contra el Barcelona, independientemente que aquel partido hubo errores arbitrales y una ayuda hacia el Barcelona, más allá de los 6 goles, muy marcada en algunas jugadas polémicas como aquel penal que se inventó Suárez. Pero más allá de eso, de un PSG que se cayó a pedazos, de un PSG que no tuvo cómo competir cuando se le vino la noche. Cuando llega la noche en el fútbol hay que estar preparado. Y el PSG no estuvo preparado. Mientras que otros se potencian como el Madrid, el PSG dio el paso atrás. Arrugó, se asustó el momento importante. Y por eso con justicia el Real Madrid se mete entre los 8 mejores de Europa. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, ahora sí, en este segmento hablemos un poco de Lionel Messi, su muy pobre partido, su muy pobre actuación con el Paris Saint-Germain desde que llegó y la eliminación del conjunto parisino. Hay mucha gente que está esperando que uno critique a Messi. Hay muchos que están esperando ver sangre, que uno destroce a Messi. Y lo de Messi hay que decirlo muy claro. Messi no estuvo a la altura de lo esperado desde que se puso la camiseta del Paris Saint-Germain. No estuvo a la altura de lo esperado. Ahora, tampoco todo esto tiene que borrar todo lo que Messi hizo en el pasado. Que fue el pasado, ¿eh? Ya está, el pasado. Hoy no es Messi el mejor futbolista del mundo. Hoy no está a la altura del mejor futbolista del mundo. Hoy no lo está. Hoy no lo está. Escucho un mensaje acá, por ejemplo, de César Méndez. Pereira, Hernán Pereira, espero no tomes a mal mi comentario. Aclaro que te admiro y te respeto, pero no puedes seguir defendiendo a Messi, un pecho frío que no aparece en los momentos importantes cuando otros futbolistas sí se les da con todo cuando fracasan. Hay que ser justos. Este nos escribe César Méndez. ¿Uno es justo? A ver, Messi no siempre se ha escondido en los momentos importantes. Siempre dije que no era un líder, que un jugador de condiciones técnicas espectaculares, en los últimos años el mejor del mundo, pero apareció en finales, ha hecho goles en finales. Con Barcelona se cansó de ganar finales y aparecer en finales. Entonces no digamos que Messi no le importa. El pecho frío está relacionado con no importarle, al sí le importa. No puede en el PSG funcionar a la altura que él quiere. ¿Por qué? No sé. Compañeros, técnico, una cuestión anímica, una cuestión técnica, no lo entienden, él los entiende, vaya a saber. Por ahí decían algunos, está bajoneado, no está bien el Paris Saint-Germain, y acá en este sentido, si fuese así, tengo que criticar a Messi. Extraña a Barcelona, extraña a la ciudad, vaya a saber. Hoy Messi tiene todo, todo lo que pretende un futbolista y todo lo que pretende un ser humano. Tiene familia. Tiene una esposa, hijos, tiene plata, tiene todas las comodidades en Francia, tiene la posibilidad de vivir en una ciudad espectacular porque París es una ciudad espectacular, tiene un equipo competitivo porque no está jugando simplemente por un conjunto que lucha por llegar a la Champions o llegar a Europa League o mantener la categoría. Lucha por ganar una Champions. Entonces, no puede quejarse. Si Messi está mal de ánimo, bueno, tendría que ver un psicólogo, y analizar por qué Messi está como está, por qué no levanta su ánimo, si fuese eso. Ahora, Messi estuvo comprometido en el partido, no pesó en el partido. Al minuto 7 recuperó una pelota en la puerta de su área, mostrando compromiso. Y después participó en el primer tiempo. Metió más de un pase y estuvo conectado. Después se fue quedando. Después fue desapareciendo. Después fue Messi demostrando que él solo no podía. Y no pudo solo. No pudo solo. No tenía el desequilibrio que nos tenía acostumbrado o que nos tuvo acostumbrado. De repente Messi se apagó. Quizás nunca más veamos a Messi a la altura de lo que nos mostró en su momento. Pero lo que voy, que los agazapados que están esperando que Messi se caiga y hoy disfrutan que Messi se ha caído y que no es el mismo, no van a olvidar lo que Messi logró. O sea, los, y acá empiezan no los analistas de fútbol como somos nosotros. Acá simplemente aparecen los hinchas del Club Deportivo Cristiano Ronaldo y los hinchas del Club Deportivo Messi. Y los hinchas de Cristiano y los hinchas del Real Madrid que sufrieron tanto con Messi hace años que están esperando este momento. Hace años que vienen agazapados tratando de ver cuándo Messi se va a caer y va a dejar de ser lo que fue. Y bueno, de repente llegó el momento. No podemos ser categóricos. De repente llegó el momento y ya Messi nunca más vuelve a mostrar lo que mostró. Tengo la sensación que sí va a tener Messi un repunte y que Messi va a mostrar más de lo que vimos hasta ahora. En la selección, de repente en el PSG, en la próxima Champions, vaya a saber. Tampoco se olvidó de jugar. Tampoco se olvidó de jugar Lionel Messi. Pero, ¿cuánto más podemos exigirle a un futbolista de 34 años? Que año tras año, temporada tras temporada, campeonato tras campeonato, siempre era protagonista. Siempre estaba arriba. Se cansó de hacer goles con el Barcelona. Se cansó de ganar títulos con el Barcelona. ¿Eso lo vamos a olvidar? ¿Eso lo vamos a dejar de lado? No, de ninguna manera. Reclamaban que Messi se pusiera el equipo al hombro en el día de ayer. Nunca lo hizo. Messi mostró su talento porque tiene una zurda y un manejo de pelota espectacular. Pero nunca fue un futbolista que transmitiera liderazgo. Como tampoco lo transmite Cristiano. Tampoco lo transmite Cristiano y tantos jugadores que no son líderes. No son líderes. Cristiano piensa en él. Messi nunca transmitió ese liderazgo ni nunca... Tampoco le correspondió la cinta de capitán. Lo dije en muchas ocasiones. Pero acá no es cuestión de seguir defendiendo a Messi como reclama el oyente. Acá no es cuestión de seguir ni criticar a Messi ni destrozarlo. Messi no estuvo a la altura y decepcionó con el Paris Saint-Germain. Messi llegó para potenciar un equipo que no pudo potenciar. O sea, Messi hasta la fecha, Messi fracasó en el Paris Saint-Germain. Que les quede claro, fracasó. ¿Qué Messi vamos a ver en el Mundial? No sabemos. Hay expectativas, no sabemos. ¿Qué Messi vamos a ver de aquí más? No sabemos. Pero esperábamos otro Messi, con mayor cantidad de goles y con mayor cantidad de asistencias el conjunto parisino. Ahora, no voy a culpar únicamente a Messi de este fracaso del conjunto parisino. No puedo culpar solamente a Messi de este fracaso. Y no por eso le quito responsabilidad a Messi, yo lo hablé muy claro. Acá tiene culpa también Neymar, porque a Messi podemos reclamarle que no se conecta, que desaparece, que no se puso el equipo al hombro. Podemos hablar de eso de Messi. Pero Messi es un profesional que se entrena, que se prepara buscando lo mejor. A Neymar le tenemos que criticar que su comportamiento no ha estado a la altura de lo que es un profesional que quiere ganar una Champions. Neymar estuvo muy por debajo del nivel que nos supo mostrar en algún momento. Algunas pinceladas, le metió un pase formidable a Mbappé, pero es poco para un Neymar que era desequilibrante. Tanto Neymar como Messi hoy están muy lejos del nivel que supieron mostrar en sus carreras. Pasan los años. Ahora, a Neymar hay que decirlo, que su vida... Su comportamiento, su compromiso ha sido menor que el de la mayoría de los futbolistas. Neymar le gusta la diversión y lo ha dicho. Le gusta pasarlo bien y lo ha dicho. Le gustan las mujeres y lo ha dicho. Y no tiene problema en compartir su trabajo con el placer. Y eso a veces lleva a que ese sacrificio extra no lo termina haciendo. Por lo tanto, también es culpable de esto. Mbappé, notable futbolista y fue el mejor del Paris Saint-Germain. ¿Podría haber hecho más? Sí, podría haber hecho más también. Porque es la nueva generación de un jugador que empieza a tomar ese rol de figura a nivel mundial y hoy, si no es el mejor del mundo, pega en el palo. Ahí está. Ahí está. Va camino a ser el mejor futbolista del mundo. Perfecto. Que tome ese rol como lo tuvo Cristiano en su momento, como lo tuvo Messi en su momento, como tantos lo han tenido en su momento. Habrá que ver si le queda grande esa posición al propio Mbappé. Que él sea líder futbolístico de este conjunto parisino. Independientemente que se va. Y eso queda muy claro. Y se potenció su salida con este resultado donde está dentro de un equipo que también hay que criticar. Todo lo quiere solucionar con dinero. Como ese comercial que dice no todo es plata. Y es verdad, acá no es todo plata. Y el PSG ha querido armar un equipo a base de plata. Plata y plata. Al Khelaifi, por cierto, de un comportamiento impresentable, fue agredido al árbitro, estaba caliente. Dicen que le arrancó un collar que tenía el árbitro. Dice que estaba con mucha, o el asistente del árbitro, muy con mucha bronca junto con Leonardo por la decisión de no sancionar falta de Mbappé a Donnarumma. Un Al Khelaifi que ha tomado peso como presidente del Paris Saint-Germain porque preside un equipo importante, no porque él ha hecho cosas importantes. Producto de que fue elegido presidente de la ECA, la Unión de Clubes Europeos. Entonces, Al Khelaifi, que llegó con plata, llegó con dinero, a pasar a todo el mundo por encima, se cree que con dinero consigue todo. ¿Y los equipos se consiguen con dinero? Sí, se consiguen con dinero. Pero también se consiguen con algo que es el amor a la camiseta, que es el compromiso, que es la parte humana, de que tiramos todo para el mismo lado, nos sacrificamos y que hay un grupo, que hay un conjunto, que hay algo sólido, que hay una unión, que hay un sentimiento a favor de una causa. Acá en el PSG es un equipo de gente que recibe mucho dinero y gente que gasta mucho dinero. Me refiero a cuerpo técnico, jugadores y dirigencia. Piensan que todo es el dinero, los dueños y propietarios del Paris Saint-Germain. Y el fútbol no solo es dinero. Nos hemos cansado de ver equipos con muchas figuras y que fracasan constantemente. Claro, es mejor tener las figuras. Pero las figuras hay que incorporarlas de tal manera que se arme el equipo. Por ejemplo, se trajo a Donnarumma cuando estaba Keylor Navas. ¿Es bueno para un vestuario? No es bueno. Ahora, verdad, se lo trajo gratis. Donnarumma tenía el pase en su poder. Arquero del futuro, perfecto. Las cosas tenían que ser claras. Y nunca fueron claras. Porque Pochettino nunca dejó claro quién era el titular. Y acá las cosas hay que aclararlas. Si Donnarumma llega para ser titular, entonces Navas hay que venderlo. Hay que venderlo. No hay que dejarlo en un equipo, un portero de la experiencia, el recorrido de Navas, que aparte funciona muy bien. Ahora, si Donnarumma como joven llega para ser el futuro, decirle, Donnarumma, usted es el futuro. Ahora hay que tener paciencia. Hay que picar piedras. Hay que ser suplente de Navas. E ir aprendiendo más sobre el puesto y el día de mañana usted se va a quedar con esta posición. Pero enseñar, pero marcar la pauta. Nunca se la marcó. Siempre hubo de parte de Pochettino inseguridad en ese tema. Siempre hubo una mención política en ese tema. Lo veremos partido a partido, que los dos son grandes porteros y que Vini y que bla. Y nunca se la jugó. El técnico tiene que mostrar personalidad. Y decir, a este no lo quiero y a este quiero. Tráiganme a este futbolista de estas características porque esto es lo que necesito. Y no, el Khelaifi y su gente, Leonardo, contratan a los futbolistas del momento. A los del momento. Y especialmente las figuras que quedan libres. ¿Necesitaba Sergio Ramos el Paris Saint-Germain? Sí, un Sergio Ramos líder. Pero no un Sergio Ramos destrozado físicamente. Que jugó 2 partidos con el conjunto parisino. ¿Qué hizo el cuerpo médico del Paris Saint-Germain para recuperarlo y especialmente cuando pasó los primeros exámenes? Con el contrato jugoso que firmó Sergio Ramos. ¿Qué es el primero que quiere jugar Sergio Ramos? No nos olvidemos ni nos confundamos. Sergio Ramos quiere jugar cada partido, cada fin de semana. Y estará con mucha bronca de no haber podido disputar esta Champions. Pero fue un fiasco. Entonces, las decisiones de un equipo como el Paris Saint-Germain, en muchos casos, son las incorrectas. Traemos figuras y no armamos un conjunto. Traemos figuras y no armamos un grupo sólido, unido, luchando por una misma causa. Ese es el problema del conjunto parisino. Y los propietarios se creen que pueden pisotear a cualquiera. Con un técnico que dejó buenas sensaciones o muy buenas sensaciones dirigiendo al Tottenham, pero le quedó grande el conjunto del Paris Saint-Germain, porque nunca le dio un vuelo futbolístico. Y se dejó manosear por dirigencia que ellos creen que saben más que el propio técnico, y hacen y deshacen. ¿Ustedes piensan que Guardiola se deja manosear por los directivos del Manchester City? No, de ninguna manera. Se contrata, se dice, se hace lo que quiere Guardiola. Porque él necesita un jugador de estas características y por eso se lo lleva. Así se arma un equipo. Así se trabaja un equipo. Puede haber grandes figuras en el mundo del fútbol, pero si no la necesito, ¿para qué me traigo un problema? ¿Para qué genero un inconveniente interno? Después están los grupitos, después están los que juegan para un lado, los que tiran para el otro, los que apuestan a tener amistad con cierta nacionalidad, los sudamericanos por aquí, o los latinoamericanos por aquí, los europeos por allá. Y eso pasa mucho. Es un grupo partido. Es un equipo sin alma. Por eso el PSG volvió a fracasar en Champions. Messi es uno de los culpables. Neymar es uno de los culpables. Pochettino es uno de los culpables. Al-Khelaifi es uno de los culpables. Leonardo es uno de los culpables. Todos, todos tienen su porcentaje de culpa en este fracaso. El fracaso de la temporada en el fútbol mundial. El PSG nació para fracasar. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Se vienen horas oscuras para el Chelsea. El gobierno de Gran Bretaña impuso hoy restricciones sin precedentes a la capacidad de funcionamiento del Chelsea tras las sanciones a su propietario, al ruso Roman Abramovich, quien fue uno de los 7 millonarios rusos a quienes las autoridades británicas les congelaron sus activos. Así que esto va a paralizar la capacidad de poder vender al Chelsea, como lo anunció la semana pasada tras la invasión de Rusia a Ucrania. Abramovich quería vender el equipo, dijo que iba a vender el equipo, lo anunció la semana pasada, después de no ser, no tener acceso a territorio británico y en cierta manera por la relación que él tiene con Vladimir Putin. El gobierno británico emitió lo que califica de licencia especial para poder garantizar que el club pueda seguir jugando y que a su vez sus trabajadores cobren el dinero, pero no podrá vender nuevas entradas a los aficionados ni tampoco merchandising. Esta sanción impuesta por el gobierno británico no le permite ni llenar su estadio, ni vender o comprar jugadores, ni renovar a futbolistas, ni completar la venta del club. Por lo tanto, está en una incómoda situación el conjunto del Chelsea. Habrá que ver qué pasa. Se vienen momentos difíciles para el Chelsea, que va a repercutir en el campo de juego. Esto va a influir en el campo de juego. Es muy difícil para un cuerpo técnico, para jugadores, aislarse de esta situación. Cuando me imagino en el entrenamiento, en el día a día, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Cobraremos? ¿No cobraremos? ¿Qué será nuestro futuro? A la larga, el Chelsea y los futbolistas van a terminar cobrando y los futbolistas van a terminar jugando en el Chelsea o en otra institución. Pero hoy está en una incómoda situación y el hincha del Chelsea sabe que pueden volver a aquellos momentos de un conjunto que no era protagonista en Europa ni en la Premier. Puede que regrese aquella época. Habrá que ver qué pasa con este reacomodamiento del Chelsea, si aparece alguien lo termina comprando, pero hoy tiene todo congelado de parte del gobierno británico. Hace un tiempo atrás dije, no me extrañaría que en esta edición la MLS consiga a través de uno de sus equipos ganar la CONCACAF Champions League. Lo bueno es que nuestras opiniones están todas grabadas. Cualquiera de ustedes, cuando no nos cree, cuando piensan que estamos mintiendo, exagerando, simplemente escucha el archivo donde están todos los programas y ahí puede decir, sí, Pereira dijo esto en tal fecha. Dije que no me extrañaría que la MLS finalmente cortara esta racha de dominio que ha tenido equipos mexicanos. Hasta recuerdo el tuit de alguien muy molesto que porque me habían invitado a comer, por eso estaba hablando bien de la MLS. Totalmente desacertado dicho comentario, que lo respondía en su momento. Pero bueno, independientemente que falta mucho para terminar esta CONCACAF Champions League, el tiempo comienza a darme la razón. Dije, si no es la máquina cementera, no veo un equipo mexicano que pueda tener opciones claras de título en esta edición 2022 de la CONCACAF Champions League. Y fíjense cómo están las cosas, dado lo que pasó en esta semana y los partidos de ida por estos cuartos de final de la competición. El martes, New York City le ganó 3-1 a Comunicaciones, dejando el campeón de la MLS, una muy buena imagen, y un buen resultado para ir a Guatemala a buscar un empate o una derrota por un gol que lo mete en la próxima ronda. No es una gran goleada, pero sin embargo dos goles de diferencia lo posicionan bien. Y uno piensa que de visitante le va a costar a Nueva York jugar en Guatemala, pero al equipo neoyorquino finalmente uno lo ve como favorito a meterse en las semifinales de este torneo. Tendrá que hacer un gran partido el conjunto crema para eliminar al New York City. En esta misma parte de las llaves juega Seattle contra León, el partido de revancha. Seattle ganó el miércoles 3-0 con dos goles de Montero, Morris que marcó el tercero, y el colombiano Freddy Montero terminó siendo figura a sus 34 años marcando dos de los tres goles para que el conjunto de Brian Schmetzer lograra un 3-0 lapidario, contundente. No es una serie definida, pero León viene ahora a jugar como local la semana que viene con la obligación, 17 de marzo, el jueves se juega el partido, con la obligación de remontar un 3-0. Empresa dificilísima para León, complicadísima para León. Va a tener que tener una noche espectacular, brillante, contundencia, goles, definición. Le creo a León que pueda remontar esto, lo veo difícil. No es imposible, está en condiciones de remontarlo. Pero si hoy tengo que hablar de un favorito, tengo que decir que veo a Seattle acariciando las semifinales. Uno lo ve a Seattle, porque el resultado es muy abultado. Si se da la lógica, Seattle, New York City, jugarían la semifinal de la CONCACAF Champions League. Eso llevaría a que un equipo de la MLS estaría en la final. Automáticamente, de pasar Nueva York, de pasar Seattle, garantiza a la MLS tener por lo menos un equipo en la final. En el otro lado de las llaves, ayer Pumas en un primer tiempo pésimo y un segundo tiempo que mejoró pero no compitió con el frío de New England, terminó perdiendo ante el conjunto Revolution, el equipo Bruce Arena, 3-0. 3-0, sí, Leglet que logró la apertura, Buxan dos oportunidades, le dio una victoria al conjunto de Bruce Arena. La pasó mal, el equipo Lilini jugó mal, no estuvo a la altura, Talavera figura, y bueno, en un equipo que ataca bien por fuera, que mete mucho centro, que es muy directo en su fútbol, el conjunto de la MLS también no liquidó la serie, pero dejó semi-knockout al conjunto de Pumas. Ahora en Seúl tiene que remontar un 3-0 Pumas. Lo dijo Lini, estamos acostumbrados a estas batallas, ya la hemos conseguido, pero sí sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, que Pumas se complicó en esta CONCACAF Champions League y que también, en lo previo, New England hoy es favorito a llegar a las semifinales. O sea, no sería de extrañar que New England pierda en México, pierda por un gol, pierda por dos goles, que igualmente le alcanzaría para llegar a las semifinales de la competición. Tendrá que jugar, así como decíamos con León, Pumas un partido estupendo, brillante, con una contundencia y con goles tempraneros que vayan acomodando la serie para pensar que Pumas puede llegar a estar en la semifinal del campeonato. Si se da la lógica, New England llegaría a la semifinal. Hablamos 3 de 4 equipos de la MLS en lo previo, como favoritos a ser semifinalistas. Y luego le llegará la cara a Cruz Azul, que nos parece, por lo menos dada la circunstancia, que va a ser el único representante mexicano en las semifinales, si maneja contra Montreal la diferencia del corto 1-0. Ayer mereció más, porque atacó, porque tuvo situaciones, porque logró la apertura, una pelota cruzada que despeja mal el central y Antuna en velocidad queda solo mano a mano, cruza con un remate fuerte y logra la apertura, el 1-0. Pensé que le pasaba por encima a la máquina o que por lo menos iba a conseguir ampliar esa diferencia parcial. Se perdió goles el propio Antuna, se perdió goles Charlie Rodríguez, el propio Jiménez. Pero la máquina fue más. ¿Mereció ganar por mayor cantidad de goles? Sí, lo mereció, pero no lo consiguió. Ahora tendrá que viajar al frío de Canadá, al frío de Montreal, en una dura revancha. Igualmente tiene con qué el equipo Reynoso para competir y puede perfectamente llegar a las semifinales. Tiene que ir a empatar en territorio canadiense. No es un equipo que transmita a Cruz Azul la seguridad de ser sólido en todas las líneas. Es un equipo que tiene muy buenos partidos y muy malos partidos. Que tiene de repente un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo. Todavía no es un equipo creíble. Todavía no es un equipo regular. Por lo tanto, tendrá que mejorar su nivel en el partido revancha el próximo miércoles 16, la semana entrante, para llegar a las semifinales de esta CONCACAF Champions League. Por eso, nos da la sensación que va a ser el único representante mexicano que va a luchar contra los equipos de la MLS. Cuando dije aquel concepto que no me extrañaría que este año la MLS se quedara con la CONCACAF Champions League, no fue simplemente ni deseo, ni tampoco una cuestión de pronosticar por pronosticar. Fue un análisis, como lo hacemos siempre, basado en que los equipos mexicanos que competían no tienen el plantel, sacando Cruz Azul, que comúnmente ha tenido Monterrey, que ha tenido Tigres, que ha tenido América, o hasta el propio Chivas, para competir y ganar este torneo. Hay que tener otras cosas que Pumas y León, por lo menos por ahora, no lo han mostrado. México se complica en el certamen, habrá que ver si alguien saca la cara, habrá que ver si Cruz Azul termina manteniendo este dominio del fútbol mexicano ante el fútbol de los Estados Unidos. Queda mucho por escribir, pero lo interesante es hablar antes que se definan las cosas. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. @PereiraESPN, la cuenta de Instagram, PereiraESPN, la gente se comunica. Por cierto, todavía no puedo adelantar nada, pero estoy trabajando para poder tener el 1 de abril un programa especial. 1 de abril programa especial e intentaremos estar en vivo. ¿Qué pasa el 1 de abril? Es el sorteo de la Copa del Mundo. Estamos trabajando, todavía no puedo darlo como un hecho, pero se va a intentar que ese día poder estar en vivo para transmitirles el sorteo, para analizar el sorteo del Mundial Qatar 2022. Lamentablemente tuve un inconveniente en la grabación del podcast. Estuve leyendo los mensajes. Cuando leo cada mensaje, después lo termino borrando. Y la grabación no me salió de la manera correcta. Tuve que hacerla de nuevo y ya no tenía los mensajes para repetirlos. Por eso me disculpo con la gente que se comunicó en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Los mensajes que no leí los pueden volver a enviar y mañana con gusto los estaré leyendo y compartiendo con todos ustedes. Pero bueno, hemos tenido una semana completa con mucho fútbol. Hoy juega Barcelona, que buscará meterse, dar un paso importante para después ir a Turquía la semana que viene, para meterse en la próxima instancia de la UEFA Europa League. Mañana viernes hay que hablar del clásico, América Chivas del fin de semana, y también, por supuesto, lo que han dejado estos torneos a nivel continental. Señores, es así y punto. Hasta mañana.